Seguimos en Revista de Economía y de Turismo, efectivamente. El siguiente tema que vamos a abordar se refiere a la globalización, un concepto característico de nuestro tiempo, propiciado por la irrupción de las nuevas tecnologías. Un proceso que tiene distintos efectos en las economías, ya que por un lado favorece el desarrollo y por otro lado puede acrecentar las desigualdades entre las regiones mundiales. Intentaremos profundizar algo más en esta cuestión con la ayuda de Víctor González, que es profesor de esta universidad, y veremos con él los efectos que tiene la globalización, especialmente en los países de América Latina. Víctor González, muy buenas noches.
Buenas noches.
Víctor González es profesor de esta universidad de Organización Económica Internacional y de Organización de la Unión Europea. Y vamos a hablar con él esta noche sobre globalización y desarrollo y la incidencia que tienen las nuevas tecnologías en América Latina. Bueno, pues, Víctor González, para introducirnos en el tema, en un mundo como el de hoy, ya sabemos, marcado por lo que se conoce como el proceso de globalización, ¿en qué sentido cree que debe entenderse este concepto y qué riesgos en concreto plantea para países generalmente en desarrollo como los de América Latina?
Bueno, antes de nada, hay que recordar que el concepto de mundialización o globalización ha sido ampliamente utilizado en los debates académicos y políticos durante, digamos, el último decenio. Sin embargo, su significado en ocasiones no solo es el mismo, no se utiliza igual, ¿no? En este caso, al hablar del término globalización, nos referimos al carácter multidimensional del término, es decir, a la influencia que los procesos y acontecimientos de alcance mundial, ya sean financieros, económicos, ambientales, políticos, sociales o culturales de todo ámbito, tienen sobre los de carácter regional, nacional o local, ¿no? Eso entenderíamos en este caso por globalización. Además, no cabe duda de que la globalización ofrece oportunidades para el desarrollo económico de los países, ¿no? Pero, en todo caso, su resultado está condicionado en buena medida por el carácter desigual de los actores de los países que intervienen en este proceso de globalización, ¿no? En este sentido, normalmente son los gobiernos de los países desarrollados, junto con las empresas multinacionales, los que mayor influencia tienen sobre la evolución de la globalización. Y en mucho menor medida, los gobiernos de los países en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil, es decir, las ONGs, las que pueden influir en este proceso. Por otro lado, como es sabido, la globalización también presenta riesgos, sobre todo derivados de la inestabilidad que genera en diversos ámbitos, como el comercial o el financiero. Por este motivo, aquellos países que no se preparen para enfrentarse a la creciente competitividad que acarrea el mundo contemporáneo son aquellos que sufrirán o tienen mayor riesgo de exclusión del proceso, ¿no? Dicho de otro modo, es decir, corren el riesgo de que sus productos queden fuera de los circuitos comerciales tradicionales y, lo que es aún más grave a corto plazo, al tratarse de países en desarrollo altamente endeudados, que las corrientes internacionales de capital dejasen de afluir o que incluso abandonasen los países. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿no? En este sentido, podemos resumir en dos las características más preocupantes del actual proceso de globalización, simplemente mencionarlas. Por un lado, el sesgo que existe en la globalización de los mercados. Es decir, junto a la creciente libertad de movimientos de capitales, bienes y servicios que todos somos capaces de apreciar, aún persisten fuertes restricciones a la libre movilidad de la mano de obra, lo que en buena medida refleja el carácter asimétrico e incompleto de la globalización actual. Pero por otro lado, también quizá podría decirse que una de las carencias que presenta el actual proceso de globalización, quizá un problema más de fondo, es la ausencia de una gobernabilidad adecuada en diversos ámbitos, no solo en el económico. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de temas medioambientales, hay problemas de alcance mundial que solo se abordan desde una perspectiva local o regional.
Como hemos visto, Víctor González, el proceso de globalización es un fenómeno complejo y abarca múltiples aspectos que nos van a ocupar sin duda en los próximos años. En lo que se refiere a la vertiente económica, ya nos ha apuntado algunas ideas, pero vamos a centrarnos todavía más en este aspecto. ¿Cuáles podría decirse que son las principales ventajas de la globalización para los países en desarrollo?
Bien, sin pretender profundizar más en cada una de las ventajas, puesto que probablemente su análisis excedería del tiempo disponible en este momento, el actual proceso de globalización, desde una perspectiva económica, afecta principalmente a tres factores: a lo que se refiere al comercio y a la inversión internacional, a lo que se refiere a las finanzas internacionales y al régimen macroeconómico de los países, ¿no? Y, en tercer lugar, al tema de la migración internacional. En particular, en lo que se refiere a los países de América Latina, los tres elementos que hemos señalado han estado plenamente presentes en todos los procesos de globalización que han sufrido o que han vivido, digamos, a lo largo de su historia, pero de un modo quizá más acuciado en el momento actual, ¿no? En este sentido, la internacionalización acelerada de los mercados y de la producción han estado presentes en América Latina, acompañados a la vez de reformas estructurales en diversos países, lo que ha hecho posible, entre otras cosas, incentivar la producción y el comercio, ¿no? Pero quizá la principal ventaja o la ventaja más importante para los países en desarrollo, en su conjunto, y en particular para la región de América Latina, lo constituye el importante flujo de inversión exterior directa recibido por estos países, sobre todo en la pasada década de los años 90, en la última década del ya siglo pasado, ¿no? Para contrastar esta afirmación, bastaría con señalar que los ingresos por inversión directa dirigidos a los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, la conocida como ALADI, que engloba a buena parte de los países de América Latina, o por no decir a todos, estos ingresos por inversión exterior directa pasaron de los 14.371 millones de dólares como promedio entre el año 90 y el año 94, es decir, a principios de los 90, a los 82.000 millones de dólares del año 99, que supuso además el máximo histórico, puesto que a partir de ese momento, con la crisis económica de la región, a nivel mundial también, la inversión fue disminuyendo. Por mencionar algunos países de los de América Latina, basta señalar que, por ejemplo, en el caso de Argentina, la inversión exterior directa pasó de ese promedio del año 90-94 de los prácticamente 3.000 millones de dólares a los casi 24.000, es decir, se multiplicó por 8. La inversión en Brasil fue aún mayor, se multiplicó por 17. Chile pasó de los 1.200 a los 9.200 y México se multiplicó por 2. Aunque fue el país que menor porcentaje de crecimiento experimentó, ha sido uno de los pocos países en los que la inversión exterior directa ha continuado aumentando en el año 2000 y 2001.
Sí, pese a todos estos resultados positivos que nos comenta y que se reflejan en este aumento de la inversión exterior directa en algunos países de Latinoamérica o de América Latina, como se ha comentado, también se producen efectos desiguales. ¿Nos puede ampliar un poco más estos efectos que produce la globalización en América Latina y en los países en desarrollo?
Efectivamente. La globalización también ha dado origen no solo a un aumento de la interdependencia, sino también, como es sabido, a importantes desigualdades internacionales. Está claro que las condiciones con las que los países se enfrentan a la globalización no son iguales para todo el mundo ni en todos los casos. La principal desigualdad entre los países desarrollados y los países en desarrollo es que en el caso de los primeros, se produce habitualmente una mayor concentración de capital y, en buena medida, como consecuencia de ello, una mayor generación de tecnología, lo que influye, a su vez, en una mayor presencia de los países desarrollados en el comercio mundial y, en consecuencia, es decir, es todo un círculo, una secuencia, en consecuencia estos países desarrollados aprovechan mejor las ventajas que ofrece el proceso de globalización que vivimos en nuestros días, ¿no? En definitiva, el mercado tiende a reproducir e incluso ampliar las desigualdades existentes, las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo. Pero, por otro lado, otra de las asimetrías del orden económico internacional vigente se refiere a la mayor vulnerabilidad macroeconómica que presentan los países en desarrollo ante situaciones externas de crisis, es decir, disponen de una menor capacidad para enfrentarse a las mismas. Además, esta vulnerabilidad frente al exterior ha tendido a incrementarse a partir de la mayor integración financiera que conlleva el proceso globalizador. Es decir, la mayor integración financiera ha dejado más al descubierto las carencias de los países en desarrollo, debido, entre otras cosas, por ejemplo, a la naturaleza de las monedas en las que tienen denominada su deuda externa. Normalmente son monedas como el dólar u otras monedas internacionales, y sus monedas se devalúan. Otro variable que influye es la estructura de los plazos que ofrecen los mercados financieros, la carencia, el vencimiento de los plazos, y también la relación muy desfavorable entre el tamaño de los mercados financieros nacionales y de los países en desarrollo y las presiones especulativas que reciben. No son capaces de resistirlas. En definitiva, los mercados financieros de los países en desarrollo son mucho más incompletos, si se permite la expresión, que los internacionales, y debido a ello se ven obligados a captar recursos en los mercados internacionales, lo que les hace mucho más vulnerables.
Y descendiendo, bueno, al tema que nos ocupa esta noche, que es cómo está afectando el proceso de globalización a la zona o las economías de los países de América Latina. ¿Cuál sería su conclusión sobre estos efectos en América Latina de la globalización?
Enlazando con el comentario anterior, los riesgos financieros asumidos por los países en desarrollo, unido a la volatilidad de los flujos de capitales, se han traducido en el caso de América Latina en un aumento de la inestabilidad del crecimiento económico. Las autoridades de los países de la región han tenido problemas a la hora de garantizar la estabilidad real de sus economías frente a los cambios en la liquidez internacional. Dicho de otro modo, las economías de los países de América Latina han mostrado en ocasiones un exceso de vulnerabilidad ante perturbaciones económicas internacionales, como hemos apuntado antes. En cualquier caso, la crisis por la que atraviesa actualmente América Latina es probablemente el tercer episodio en menos de una década en el que el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto de la región disminuye, haciendo a su vez disminuir en consecuencia el bienestar de sus habitantes, en cuanto que han visto mermado a su riqueza por habitante, medido a su vez por el Producto Interior Bruto per cápita. De hecho, la tasa de crecimiento del PIB ha sido de media en un nivel de los últimos años, un nivel prácticamente nulo. Simplemente apuntemos que las otras crisis por las que ha atravesado América Latina en el decenio pasado fueron la crisis financiera de México a mediados 94-95 y alrededor del 98 tras la crisis asiática.
Hay otro reto relacionado con el proceso de globalización, Víctor González, que es el que se refiere a las nuevas tecnologías. ¿Qué cambios se han producido a raíz de la apertura externa y la globalización en las nuevas tecnologías en América Latina?
Durante las últimas dos décadas, prácticamente, se han ido produciendo cambios significativos en el proceso de innovación tecnológica de la región, especialmente a partir de las reformas estructurales favorecedoras de la competencia, en parte reformas comentadas antes, ¿verdad? Llevadas a cabo durante los años 90, sobre todo. A lo que hay que unir la globalización de los procesos productivos que se ha producido a nivel de la economía mundial y, por añadido, en la región, ¿no? No obstante, según diversos autores y estudios, como por ejemplo de la propia CEPAL, las reformas estructurales que han llevado a cabo los países de la región en su conjunto han provocado la reorientación del aparato productivo regional hacia bienes y servicios no comercializables, por un lado, y hacia la producción de materias primas e industrias procesadoras de recursos naturales, sobre todo en México, por otro. Sin embargo, frente a estos cambios, se fracasó en términos generales al tratar de crear ventajas comparativas dinámicas basadas en el aprendizaje y en el conocimiento, algo que hubiera permitido aumentar el valor añadido de las exportaciones de los países de la región y, como resultado de ello, mejorar la inserción de sus empresas en los mercados mundiales. Es decir, en su conjunto, la región no ha aprovechado convenientemente las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
¿Y a qué se debería esto, en su opinión, Víctor González?
Bueno, antes de nada hay que decir que evidentemente no todos los países de la región se encuentran en idéntica situación, pero en términos generales, por ejemplo, los gastos en ciencia y tecnología en América Latina son bastante reducidos, cuando precisamente este es un elemento fundamental para el desarrollo de las nuevas tecnologías. La inversión es un paso previo e imprescindible para la obtención de resultados a lo largo del tiempo. Lo que gastan, por ejemplo, los países de la región en concepto de inversión en tecnología representa solo el 3,1% del total mundial, frente, por ejemplo, al, no digamos, el 38,2% de Norteamérica, el 28,8% de Europa o el 27,9% de Asia. Tan solo está por delante de Oceanía y África. Además, como información adicional, en América Latina el gasto en I+D es financiado en su mayor parte por los gobiernos, mientras que el sector privado financia tan solo un tercio del total de las actividades de I+D. Esto contrasta con el caso de Estados Unidos, en el que la empresa privada financia el 69% de la inversión en I+D. Por países, por mencionar algunos países y su gasto en I+D, pocos países superan en América Latina el 30% de gasto en I+D correspondiente a las empresas, quizá Brasil, Uruguay o Venezuela, pero el resto, por ejemplo, en el caso de México, el gobierno financia más del 70% del gasto en I+D, lo financia el gobierno mexicano, ¿no? O, por ejemplo, Chile también se aproxima a esa cifra, un país bastante más liberalizado, ¿no? Por otra parte, en lo que se refiere a los investigadores de América Latina, representan entre el 3 y el 7,7% del total mundial, según la fuente que se utilice, Y bueno, a pesar de todo, aunque la brecha respecto a las economías más industrializadas sigue siendo bastante grande, en la región aún se mantienen algunos países con un alto nivel de recursos humanos en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Argentina, Uruguay, Chile o Costa Rica son los países que presentan un mayor nivel en este sentido.
Y ya en cuanto a las denominadas tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, ¿qué efectos han tenido sobre los países de América Latina?
Sí, los países latinoamericanos, pese a su relativo retardo que antes hemos comentado, han avanzado gradualmente durante los últimos años hacia la conocida como era digital, entendida esta desde diversos puntos de vista, tales como infraestructuras, número de ordenadores personales, niveles de teléfono y demás, o intercambios que se realicen utilizando los medios tecnológicos existentes. En lo que se refiere a lo que podríamos denominar como infraestructuras de las TIC, esenciales para aquellos países que desean incorporarse a la era digital, los países de la región han experimentado importantes avances durante los últimos años. No obstante, este progreso no ha sido igual en todos los países, ni en su conjunto la región ha mejorado todo lo significativamente que debiera, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a líneas de teléfono, comparando datos del año 95 y del año 2001, pocos países estaban por encima de la media mundial. Considerando la media mundial, efectivamente mundial, es decir, se incluyen países como Estados Unidos, Finlandia y demás con muy avanzados en estos temas, o los países de África muy rezagados, es decir, eso establece la media mundial. Y en ese sentido, solo países como Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, los antes comentados como más avanzados, tenían un nivel superior a la media mundial. Si hablamos ya de ordenadores personales, en el año 95 ningún país de la región superaba la media mundial el número de ordenadores por habitante. En el año 2001 tan solo Costa Rica y Uruguay. Y si descendemos ya al número de servidores de Internet por habitante, en ningún momento algún país de la región ha superado la media mundial. Tan solo Uruguay, probablemente por ser la sede de la Secretaría de un organismo como el Mercosur, tan solo Uruguay en el año 2001 presenta un nivel próximo a la media mundial. La lengua puede ser un problema, pero bueno, el español no es la última lengua, es decir, debería haber un desarrollo mayor.
Víctor González, estamos hablando de los países que se acercan a la media, de los países quizás más desarrollados dentro de lo que es el conjunto de América Latina. ¿Cuáles, si tenemos los datos, serían los que en este momento están más alejados todavía dentro de ese conjunto de países de América Latina?
Pues probablemente Bolivia y Ecuador probablemente serían los países más rezagados, ¿no? En ese sentido, porque, por ejemplo, en el caso de, tengo por aquí los datos de Bolivia, tan solo hay en el año 2001 205 ordenadores personales por cada 10.000 habitantes o 1,84 servidores de Internet por cada 10.000 habitantes. Es una cifra realmente marginal e irrisoria.
Bien, y ya para terminar, además de las consecuencias económicas que nos ha estado comentando de la globalización en América Latina, ¿qué otras repercusiones se podrían señalar de este proceso sobre otros ámbitos de los países de la región, por ejemplo, y también lo he apuntado antes, en el desarrollo social o en el medio ambiente?
Sí, como se ha comentado al principio, los efectos de la globalización no se refieren solo a apartados que podrían calificarse como explícitamente económicos, sino que afectan al conjunto de la sociedad y de la vida en general. En este sentido, el actual proceso de globalización ha hecho más evidente el relativo atraso de la región en apartados como educación, empleo, protección social, en términos, insisto, globales de la región, ¿no? Apartados estos muy importantes si se pretende mejorar la presencia de las economías de estos países en un contexto mundial globalizado. Sin duda, el conseguir avanzar en estos ámbitos supone un renovado desafío para estos países. Mejorar su educación es fundamental. Pero, por otro lado, la globalización económica está produciendo múltiples efectos sobre la sostenibilidad ambiental global y, en particular, de una región como la de América Latina tan abundante en recursos ambientales. No olvidemos que la Amazonía, un pulmón del mundo, está allí. En cualquier caso, sin pretender profundizar más en este tema, las interacciones de la globalización son tantas y tan complejas que no es posible afirmar tajantemente que los efectos sean solo negativos o positivos. De lo que quizá no cabe duda es de que la cada vez mayor abundancia de actividades humanas ocasiona impactos ambientales de carácter mundial que no siempre se reflejan en los precios vigentes en los mercados y que trascienden el ámbito de lo estrictamente local o nacional, como apuntábamos antes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor González. Les recuerdo que es profesor de la UNED, de Organización Económica Internacional y de Organización de la Unión Europea. Hasta otra ocasión y gracias.
Gracias.